Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
Acabas de escucharlo en el informativo, en el boletín de las dos, voces despidiéndose de uno de los nuestros, igual que en la película de Scorsese o como lo ha querido recordar en la mañana del lunes Carlos Herrera. David Gistao se ha ido, el periodista, el compañero de muchos en esta casa, el amante del boxeo, el padre, el esposo. Subido en el ring hasta hace poco, no ha ganado su último combate, una lucha sin cuartel en la que ha estado inmerso desde hace 2 meses después de sufrir un accidente cerebral. Y sí, se ha ido y lo ha hecho demasiado pronto, en eso hemos coincidido todos, apenas 49 años, cumpliéndose de esta manera uno de sus mayores temores.
Morir, evidentemente, morir prematuramente. Y sobre todo morir demasiado pronto para mis hijos, ¿no? Más que para mí mismo, porque tú una vez muerto no te enteras. Pero faltar en casa demasiado pronto. Eso me da mucho miedo.
Así se abría en una entrevista un compañero de COPE.es a David Triado. Era el año 2018. Y es que Gistao sabía lo que era perder a un padre demasiado pronto, porque él mismo había perdido al suyo cuando este tenía poco más de 40 años. Una conversación profunda sobre la vida y sobre la muerte que estos días cobra demasiada importancia conociendo el desenlace. ¿La vida es demasiado corta o es demasiado larga?
A mí se me la están haciendo ya corta, ¿eh? Ahora que estoy en una edad en la que empiezan las preocupaciones respecto a la finitud de la vida, a mí se me va a hacer corta. Y además tengo una sensación contradictoria. Por una parte me siento muy joven y con mucho futuro por delante, y por otra vez me doy cuenta de que ya tengo una edad peligrosa y avanzada, y empiezo a tener un peso de la fugacidad que no es que esté deprimido, ¿eh? Pero que antes no tenía, una conciencia de finitud que antes no tenía.
Esta mañana Carlos Herrera le ha querido dedicar el programa a su amigo, a su compañero, a uno más del equipo de Herrera, de esos cafés matinales, con estas hermosas palabras.
Periodista poseedor de una prosa bellísima, periodista contundente, desacomplejado, que se nos ha ido. Su voz se apagó, bueno, una tarde, inopinada, en un gimnasio, a los 49 años, cerca de los 50 ya. Como consecuencia de un accidente vascular. Por la mañana se había marchado de aquí después de hacer el café de redacción, como cualquier otro día, con su bufanda de la Roma, la que tantos comentarios provocaba en la redacción por aquellos colores. Tuvo el accidente cerebral, ha estado en coma durante 2 meses fajándose con ese derrame cerebral, tratando de salir de ese limbo en el que la mente trata de aferrarse al cuerpo.
Un hombre grande de alma, como podíamos leer en el interlineado de sus palabras, y grande de tamaño, fácil de localizar por su altura y de reconocer por su atuendo siempre jovial por la redacción. Regalaba sonrisas y buenos días tras su frondosa barba y de desayuno, tras ese café con Herrera y todo el equipo, siempre un refresco de máquina. Hoy todos los que somos la familia COPE le trasladamos a la que es su familia, a sus amigos, a su mujer y sus hijos, nuestro más profundo y sincero abrazo. Descansa en paz.
No quiero correr, lo saben mis zapatos. No quiero pedir, lo saben los ingratos. Quiero que aparezcas, quiero verte cerca, quiero merendarte al sol. Quiero pelear, lo saben los cobardes. Quiero
Son las 2 y 10 minutos de la madrugada, la 1 y 10 minutos en Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE, estamos en directo y te vamos a llevar en volandas, si nos dejas, hasta las 4 de la madrugada. Bueno, pues contándote noticias emocionantes, historias protagonizadas por gente como tú y como yo. Y, por supuesto, también muy pendientes de lo que despierta nuestro interés, por ejemplo, el cine. Hace 24 horas se celebraba la gala de los Oscars. Yo no sé, salvo que hayas estado metido en una cueva o metida en una cueva, probablemente sí hayas oído hablar de la película coreana Parásitos.
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Esta es nuestra oportunidad.
Ha arrasado literalmente en la gala de los Oscars de este año. Sin embargo, hasta ayer habías oído hablar de esta película. En Estados Unidos solo se estrenó en 3 salas de cine y aquí en España apareció en octubre. En unos minutos te vamos a contar de dónde sale este largometraje que ya está apuntada para ver. Y vamos a conocer sus peculiaridades gracias a nuestro crítico en la noche, Jerónimo José Martín, nuestro experto en cine. Y además, regresa a la noche, después de su aventura por Australia, nuestro compañero Angelito García. Eso significa que tenemos un nuevo episodio de No me toques los juegos.
Hola, soy Julen Aguinalde y esto es No me toques los juegos y espero que no me lo toquéis porque llevamos muchos años peleando por esto, por estar en Tokio y la verdad que como no lo tecois mucho, os reventamos.
Bueno, pues parece ser que Aguinagalde va a ser protagonista en No me toques los juegos esta noche. Enseguida te contamos más de su trayectoria y de su camino hacia Tokio 2020. Y ahora sí, Gonzalo Zavalla.
Muy buenas noches, Beatriz.
Tenemos oyentes merecedores de entrar en el libro Guinness de los récords.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Juzga por ti misma. Si quieres, vamos a escuchar el testimonio de Ginés, que está en ruta y nos ha mandado su mensaje.
Vamos a ver, Víctor, yo creo que tengo el récord de estar fuera de casa. Más de 4 meses en el extranjero sin pisar mi casa. Aquello fue horrible. Fue en plena crisis y no se lo deseo a nadie. Así que ahora haciendo nada más que España y paso de salir fuera. Un besito.
No me extraña, pobre.
Pues sí.
Qué duro estar tanto tiempo lejos de casa.
Pues sí, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer muchas veces. Hombre. En qué situaciones. Peli también nos ha mandado su mensaje.
Buenas noches, Bea, Puitos.
Buenas
Sobre
noches.
El tema de los récords, yo mi récord es que, vamos, paquete de chicle que me cojo, es que no me dura nada, es que no me los puedo comer de uno en uno. Me tengo que meter 2 o 3 en la boca del tirón. Y es que rápido los tiro en cuanto, no sé, y tengo que tener chicle nuevo en la boca. Un botecillo de esos, de 50 o 60
gramos. Y uno detrás de otro.
Me dura nada, 3 horas.
Ahí queda.
Una grajea detrás de otra. A mí me gustan mucho los chicles, pero yo es que no competiría nunca con el peli, ¿eh? Yo creo que me ganaría.
Es una buena forma, me estoy tirando a la piscina, pero quizás es una buena forma de evitarse comer. Una persona que quiera hacer dieta, a lo mejor se está todo el día mascando chicle.
Bueno, también no te lo recomiendan, porque engañas al estómago. Empiezan ahí los jugos gástricos a funcionar diciendo, ¡ay, que va a venir algo para comer! Y luego no cae nada.
Es verdad.
Eso, y le tienes engañado.
Eso es cierto. Bueno, Ángel desde Chilches dice, hola familia, el récord de horas oyendo la cadena COPE, 12 horas diarias.
Muy bien, muy bien.
Un maestro, ¿eh? Desde luego. José Miguel dice, buenas noches, Beatriz, voy a tener que hablar con el jefe de la COPE para que no te deje librar los fines de semana.
¿Qué me estás contando?
Que se me hace muy largo sin escucharte, fuera de bromas. Muchas gracias siempre por estar ahí. Siento mucho la pérdida de David Gistau. Yo ostentaría el récord mundial de ser una persona normal y eso a día de hoy no es fácil. Un abrazo grande.
No es fácil ser normal.
No, desde luego. Hoy en día ser normal es la excepción.
Es la excepción.
Sí,
todos tenemos una pedrada, está claro.
En relación al tema de portada, dicen también por aquí. Buenas noches, equipo. Salva desde Gijona. Me da vergüenza la manera de actuar del Málaga, de un malagueño malaguista. No del Málaga, sino del presidente y su séquito. A ver si se va ya y nos deja tranquilos. Todos somos Víctor. Buenas noches y un saludo.
Buenas noches.
Mario dice, pues mira, ya que lo habéis dicho, creo que tendría el récord de más kilómetros en la carretera, aunque seguro que hay un buen puñado de compañeros que también se hacen un porrón. Julio desde Granada dice, yo tendría el récord de comer patatas fritas, la verdad es que soy un enfermo de ese tipo de snacks de bolsa, patatas, cacahuetes, kikos, etcétera. Y por último,
y nosotros también, lo que pasa es que nos estamos conteniendo las ganas, ¿eh, Gonzalo?
Sí, desde luego, porque esto es de televisión y no se nos ve, pero si no tendría todo el rato con los dedos manchados de ganchito naranja.
Ay.
Y por último, Inmaculada dice, buenas noches, búhos, sin duda me llevaría el récord de limpieza, porque no sé cómo lo hago, que me paso el día limpiando.
Es que cuando empiezas, terminas por un lado, ya se han asociado el otro. Yo te entiendo perfectamente. No es que estés tú en bucle, es que las cosas se manchan.
Pero seguro que luego queda una casa o una cocina muy, muy bonita.
¿Por qué estamos hablando de récords?
Estamos hablando de récords porque ha habido un avión de la compañía British Airways que ha alcanzado los 1.300 kilómetros por hora durante un vuelo de Nueva York a Londres. Ese vuelo normalmente se hace alrededor de unas 6 horas 50 minutos y este piloto pues se las ha marcado en 4 horas. Lo cual, sí, sí, tenía que estar los pasajeros con la retroalimentación pegados al asiento.
Ya te digo. Igual ni se dieron cuenta, ¿eh? Igual ni se dieron cuenta.
Pero bueno, seguro que lo agradecerían, porque de Nueva York a Londres 4 horitas no está nada mal, ¿eh?
Pues sería una gozada.
Sí, yo fui a Nueva York y tardé también un buen saco de horas.
Pues 8 de ir y 6 de volver.
Sí, sí. O sea, a mí se me hizo insufrible, ¿eh?
Sí.
También te digo, sí, sí. Pero bueno, te estamos preguntando, ya sabes, ¿qué récord crees que ostentarías? Y nos lo puedes contar en el 661-201-512, 661-201-512 o a través de nuestras redes sociales. Somos La Noche de Cope en Twitter y en Facebook. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind.
Son las 2 y 16 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Hablamos del papel de la mujer en la ciencia. Sí, es cierto que cada vez hay más mujeres en este gremio, en este sector, pero todavía no es una muestra de la realidad que deberíamos vivir. De hecho, fíjate, la mitad de las investigadoras españolas cree que ser mujer complica su carrera. Y además el 70% de ellas piensa que las investigadoras no ocupan suficientes puestos de liderazgo en España. Entre estas mujeres está Ángela Nieto, que el próximo día 26 entrará en la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Es la sexta mujer en lograrlo en la historia de esta institución. Nuestras próximas protagonistas son mujeres y se dedican al mundo también de la ciencia, de la técnica. La primera con la que vamos a charlar se llama Carmen Vidal. Ella es presidenta, es directora general de Paradigma Digital. Es una empresa que ayuda a otras empresas a mejorar sus resultados con tecnología digital. Ese es su trabajo, un trabajo que compagina con la maternidad, porque Carmen tiene 3 hijos, 2 niñas y un niño, y se esfuerza por educarles de forma que su sexo no les condicione, pese a que ella sí lo ha hecho. Precisamente a la hora de elegir su carrera informática, se vio condicionada por la presencia de un hombre, su padre. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
En tu caso, tú estudiaste informática. Me imagino que en principio era una carrera donde la mayoría eran varones, ¿no?
Bueno, sí. Cuando yo estudié, éramos poquísimas mujeres. De hecho, tenía clases en las que yo era la única chica. La verdad es que éramos claramente minoría.
¿Y has percibido que con el paso del tiempo esto ha ido cambiando, que cada vez son más las mujeres que se interesan por este campo?
Pues la realidad es al contrario. Cada vez hay menos mujeres. En los últimos años ha ido disminuyendo el porcentaje de mujeres que se dedican o que estudian carreras que se llaman STEM, ¿no?, que son ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas. Ahora mismo actualmente es un 30% más o menos el porcentaje de mujeres que hay en estas carreras, pero es un número que está disminuyendo paulatinamente.
¿Y a qué crees que es debido? ¿Por qué esta falta de vocación por las STEM, por las carreras de técnicas? ¿Por qué las mujeres no se animan?
Pues yo creo que principalmente es un tema cultural. Cuando hablamos con nuestros hijos todavía les transmitimos que esperamos de ellos cosas distintas. Se percibe incluso en la forma que tenemos de hablarles. Todavía se escuchan estereotipos como que los niños son de matemáticas o de ciencias y las mujeres son de letras. Entonces yo creo que esto desde luego no ayuda, y también seguramente la falta de referentes femeninos en este mundo de las tecnologías.
¿Ya tenías claro desde que eras una niña que querías estudiar una carrera técnica, que querías estudiar en este caso informática?
Pues yo no sabía exactamente qué quería estudiar, si informática, pero desde luego tenía claro que a mí lo que me gustaban eran las matemáticas y las ciencias. Influyó mucho mi padre. Mi padre, nosotros somos 6, 3 chicos y 3 chicas. Él era técnico, en concreto era informático, y desde el principio nos educó. Yo creo que nos educó a todos igual. De hecho, cuando yo tenía 12 años, él trajo un ordenador a casa con un libro de programación para aprender a programar en Basic en aquel momento. Y era para todos, no era para los chicos. Y de hecho yo me interesé y ahí es cuando empecé a programar, a hacer mis programas. Y entonces ya cuando me tocó elegir carrera, pues me decanté por la informática, seguramente por el modelo de mi padre, pero también porque nos trató a todos igual. Yo creo que eso fue muy importante para que yo me decantara por una carrera técnica.
Tú eres madre de tres hijos.
Sí.
¿En algún momento te ha costado conciliar tu vida laboral con la vida familiar?
Para mí ha sido lo más complicado. Yo creo que, pues como te decía antes, en la carrera éramos pocas chicas, pero yo no encontré ningún tipo de discriminación. De hecho, lo disfruté muchísimo y todavía tengo grandes amigos de aquella época. Cuando empecé a trabajar, creo que también tuve mucha suerte y tuve unos jefes que apostaron por mí y me ayudaban a vencer algunas cosas que tenemos las mujeres que yo creo que no nos ayudan en el mundo empresarial. Me empujaban a que transmitiera mis ideas, mis opiniones, en que me hiciera valer, en que cuando entrábamos a una sala de reuniones no me quedara en un segundo plano, sino que cogiera una posición igual que mis compañeros, que yo creo que las mujeres tendemos a hacer ese tipo de cosas y gracias a que ellos me empujaban, pues yo dejé de hacerlo. Yo creo que en el mundo laboral he tenido mucha suerte, pero es cierto que cuando tuve hijos la cosa se complicó bastante. Compaginar la vida familiar y la vida laboral es difícil, es muy complicado.
A la hora de educar y de criar a tus hijos, les educas, imagino, en igualdad y les empujas también a que descubran su vocación, sea de letras o de ciencias, independientemente de su género.
Sí, yo creo que porque, claro, es un tema que yo he vivido muy de cerca y que me ha preocupado porque he visto la falta de mujeres a mi alrededor y vamos, desde el principio me he tenido especial cuidado por educarles igual, aunque reconozco que la sociedad actual es muy complicado y que incluso en el lenguaje que utilizamos, lo típico de los regalos de los abuelos en Navidad es que estamos rodeados de una forma de valorar distinto a los niños. Parece que el niño tiene que ser decisivo, tiene que tener grandes aspiraciones y las chicas tenemos que ser sensibles y tenemos que preocuparnos por el bien de nuestra familia y de nuestro entorno, y eso se lo inculcamos desde pequeños. Entonces yo creo que es que existe un tema cultural tan impregnado en la sociedad todavía que va a costar años el que desaparezca.
Desde pues tu empresa os dedicáis a hablar a otras empresas precisamente ajenas a la tuya. Cuando tú hablas con otros trabajadores, cuando te levantan el teléfono, ¿suelen ser hombres, mujeres? ¿Sabes si siguen las mismas políticas de conciliación que tu empresa, por ejemplo?
Pues bueno, por ahora pues es verdad que todavía muchos de nuestros clientes, sobre todo en puestos directivos, son hombres. Y sí que siento que las empresas son conscientes de que tienen que girar su cultura empresarial más que para conciliar, yo no sé si preocupados tanto por esto, pero sobre todo para retener talento. La gente joven sí que tiene un cambio de mentalidad y quiere poder compaginar y quiere poder tener tiempo para sus hobbies o para su familia. Las empresas, si quieren atraer este talento, tienen que cambiar culturalmente y uno de los pasos es este, es flexibilizar los horarios y permitir que la gente se organice y medir a las personas por los resultados y no por el tiempo que están sentados en la oficina.
Carmen Vidal es directora general de Paradigma Digital, ella es informática, una de las pocas informáticas cuando estudió la carrera y bueno, reclamando el espacio igualitario de las mujeres en este sector y en otros en otras empresas técnicas. Gracias por estar en la noche de COPE. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hasta luego.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
En la otra cara de la moneda nos encontramos con Ainhoa Placer. Ella es enfermera, especialista en cirugía plástica, responsable del área en el Hospital Cambises y trabaja en la Policlínica Nuestra Señora del Rosario en Ibiza. Admite, Ainhoa, que el hecho de ser mujer no le ha puesto las cosas más difíciles.
Sinceramente yo creo que no. En alguna ocasión sí que te encuentras alguna pequeña traba o piedra en el camino, pero en general no.
Piensa que últimamente en su profesión se ven muchas mujeres ostentando también cargos de responsabilidad, unas mujeres que obtienen un reconocimiento merecido por parte de otros profesionales, pero no así en el caso de los pacientes.
Sí que falta un poquito, sobre todo en gente mayor, que todavía, como tradicionalmente eran hombres, pues entras a las habitaciones a veces y vas con... Si vas con un hombre, siempre miran al hombre. Cuando entro a una habitación y voy con un enfermero chico, pues se dirigen a él como el doctor y a mí como la enfermera.
Ainhoa se interesó por la cirugía plástica porque abarca muchos campos, no solo la estética. Estudió esa rama de la medicina por la faceta reparadora en accidentes, en quemaduras. Lleva trabajando desde hace 11 años en este área y por eso conoce a la perfección cuál es la operación más común entre sus pacientes.
Claramente en mi campo la cirugía más frecuente es la reconstrucción mamaria después de un cáncer de mama, con diferencia a eso, y bueno, y los quemados y lesiones cutáneas tipo melanoma. Y luego la otra vertiente, esa es la cirugía estética, pues lo más frecuente también es la cirugía mamaria, pero ya estética, claro, pues aumentos, reducciones, subirla.
¿Y quién acude más, hombres o mujeres? Y en el caso de los menores, ¿deben ir justificados por sus padres? ¿Debe ser justificado que pasen por el quirófano?
Una causa muy, muy, muy justificada que le esté causando problemas de autoestima o de marginación en el colegio, como pueden ser unas orejas en soplillo o algo así. Pero en muy contadas ocasiones la cirugía estética está justificada en menores de edad.
Nuestra próxima protagonista lleva 12 años dedicándose al estudio de la genética del cáncer de próstata. Se llama Elena Castro, tiene 40 años y actualmente trabaja en el Hospital Clínico de Málaga, al mismo tiempo que dirige una investigación junto con el doctor Olmos relacionada con este tipo de cáncer. Ella es oncóloga y además de haber trabajado en nuestro país, también lo ha hecho en otros países como Inglaterra. Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Elena, ¿la investigación biomédica es de hombres o de mujeres? ¿Qué es lo que percibes en tu campo?
En las etapas iniciales de la carrera investigadora, claramente es una carrera de mujeres. Hay muchas más mujeres que hombres. Si miramos en las etapas más maduras de la carrera, jefes de grupo, jefes de servicio y demás, estamos hablando de una carrera de hombres.
Por ejemplo, cuando acude a un congreso o se relaciona con otros miembros de su especialidad, ¿la mayoría también son hombres?
Sí que es cierto que muchas veces cuando acudo a reuniones o me invitan a dar una charla, muchas veces con frecuencia soy la única mujer del panel o la única mujer de la reunión.
¿Y a qué lo achaca?
Pues yo creo que es muy difícil. Estaba escuchando a Carmen Vidal con mucha atención y estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo creo que a las mujeres nos resulta complicado progresar en nuestra carrera por, bueno, muchas veces debido al cuidado de los hijos o al hecho de que seamos ambiciosas muchas veces no está bien visto, ¿no?
Uh-huh. ¿Nosotras somos las que más piedras nos tiramos o es el tal y como está en estos momentos el mercado laboral?
Bueno, por supuesto, eso no ayuda en absoluto, pero sí que creo que el cuidado de los hijos sigue recayendo mucho sobre las mujeres. Afortunadamente, creo que existe un cambio de paradigma y los hombres cada vez están más implicados y cada vez hay más hombres que lo reclaman también como suyo y solicitan igualdad en ese sentido, pero creo que todavía queda mucho camino.
Y ya que podemos comparar, porque ha trabajado en Inglaterra y en España, en el ámbito sanitario, ¿dónde hay mayor presencia de mujer? ¿En qué país?
Quizá en Inglaterra haya más en puestos directivos, pero en España hay también muchísimas en puestos a lo mejor más básicos o más iniciales. El problema es el acceso a esos puestos directivos.
Las mujeres muchas veces deben compaginar, como estamos hablando, el hecho de ser madres con el trabajo y, en su caso, ejercer en el hospital y, además, trabajar dentro de la investigación. ¿Cómo logra el equilibrio? ¿Cómo logra esa conciliación laboral y familiar?
Bueno, yo creo que no la logro. Yo creo que muchas veces se hace a costa de sacrificar a la familia y de un apoyo familiar muy grande, de tirar de que los abuelos, tengo una hija, de que mis padres se queden muchas veces con ella, o mis cuñados, o alguien me haga muchas veces ese favor, ¿no? Y luego, bueno, pues intentar con mi marido también encontrar el equilibrio. Él también viaja mucho y a veces es muy complicado. Y bueno, a veces se crean situaciones un poco complejas, ¿no? Si yo voy de viaje y la gente me pregunta, ¿no? Pero voy a estar un tiempo fuera, pero tú tienes hijos, ¿no? cosas que probablemente nunca le preguntarían a un hombre. Y muchas veces te duele, ¿no? Porque tienes la sensación de estoy siendo una mala madre y a la vez estoy intentando luchar por una carrera profesional que probablemente sabes que muchos hombres no se tienen que enfrentar a ese dilema, ¿no?
¿Qué se podría hacer para construir una sociedad más igualitaria en el mundo laboral? Y en este caso estamos celebrando el Día de la Mujer en la Ciencia para despertar más vocaciones científicas.
Las niñas necesitan tener referentes en todos los ámbitos de la vida y en los profesionales también. Es muy difícil que una niña se identifique con una matemática o una astrofísica o si no ha visto ninguna nunca. Y es cierto que muchas veces en los libros de texto todos los, iba a decir grandes hombres, es que son grandes hombres, hay muy poquitas grandes mujeres, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que a lo mejor habría que fomentar más, conocer la biografía y los trabajos de mujeres que han hecho también aportaciones muy importantes.
Cierto, faltan esos referentes. Y ya por último, has mencionado algo muy importante, que es el tema de la culpa, cómo lidiar y cargar con esa culpa, al fin y al cabo. Uno lo que está haciendo es labrarse un futuro profesional, desarrollarse, tener esa ambición laboral, pero también mantener una familia e intentar buscar ese equilibrio entre la familia y la vida profesional. ¿Dónde dejamos la culpa, Elena?
Es muy complicado, ¿eh? Depende del día. Hay días que no tengo ninguno y días que me siento realmente muy mal. Es complicado. Yo intento muchas veces pensar que todo esto redundará en que a lo mejor mi hija tenga un modelo en el que le ayude a entender que ella no tiene, cuando crezca, sentirse culpable por esto, ¿no? Tener que elegir entre una profesión o una familia.
Ese sería el objetivo final, desde luego. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Nos despedimos de Elena Castro. Actualmente trabaja en el Hospital Clínico de Málaga y está también trabajando en el campo de la investigación. Gracias y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros.
Y a ti, Gonzalo, ¿qué es lo que se te da también que podía incluirse en el libro Guinness de los Récords?
Mira, yo como palomitas como sí. Si no hubiese un mañana. O sea, yo puedo haberme comido ya dos kilos de cocido.
Pues yo desde que te conozco no te he visto aquí con palomitas.
Porque no venden aquí, en la COPE, en las máquinas.
Bueno, yo la traigo el viernes y la hacemos en el microondas
perfecto.
De la redacción. No veas... Que vamos a liar.
Estupendo, me parece genial, planazo.
¿En serio?
Sí.
¿Tú eres comedor de palomitas?
Mira, de hecho tengo una persona que tiene acceso a Macro y yo le pido que me compre palomitas de las de saco, de las que son como cuando tú compras el pienso.
O sea, que empiezas y no... ¿Qué me estás diciendo?
De verdad te lo digo.
Y no una puedes parar.
Me gustan un montón. Da igual lo que haya comido antes, da igual que esté lleno, que si hay palomitas por delante sigo comiendo.
A mí me gustan mucho los pistachos.
Uah, son un vicio.
Empiezas con los pistachos como con las pipas. Pim, pam, pim, pam, pim. Qué rico los pistachos. Bueno, no estamos hablando de comida, aunque lo parezca. Estamos hablando de récords.
Eso es.
Hay un avión que consiguió regresar en 4 horas y media de Nueva York a Londres debido a una corriente, ¿no? A ese viento polar de la tormenta que está azotando el norte de Europa. Y claro, nosotros hemos dicho, si este avión ha hecho un récord como este, ¿cuál es el récord de nuestros oyentes? Queremos conocerte. ¿En qué destacas especialmente?
Y nos lo pueden contar mandando una nota de voz o un mensaje escrito al 661-201-512, 661-201-512 o a través de nuestras redes sociales, donde en Twitter y en Facebook nos vas a encontrar si buscas La Noche de COPE.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE, estar informado.
Parece que el coronavirus se expande, si afecta o no afecta a la economía y a los...
Si se suspenden las visitas, los viajes y el turismo de China que sale a las calles comerciales de Europa, imagínate el daño que eso puede suponer.
El mensaje que yo creo que a ellos les ha llegado es Europa.
Los españoles
no
que siguen
Europa
viviendo en Londres y que se enfrentan al desafío del Brexit.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Fue la gran sorpresa de la noche de los Oscar.
And the Oscar goes to Parasite.
Hasta hace una semana, pocos hubiesen apostado porque la película subcoreana Parásitos se llevara el Oscar a la mejor película este año. Pero su nombre comenzó a sonar con fuerza en los últimos días en las quinielas y ayer se consumó un premio histórico. Palazón, buenas noches.
Buenas noches, Beatriz. Y mira que tenía películas con cartel para competir este año. 1917, Érase una vez en Hollywood, Joker... Pues no, la mejor peli del último año es, según Hollywood, Parásitos. Un premio histórico, como dices, porque es la primera vez que un trabajo en lengua no inglesa se lleva ese premio, el de mejor película.
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Esta es nuestra oportunidad.
Bueno, es un thriller familiar con tintes de humor negro y una fuerte crítica social. Si aún no la has visto, no te preocupes. A España llegó a finales de octubre, la distribuyó una compañía independiente y solo ha tenido 400.000 espectadores. Aunque, con este galardón seguro que las salas, bueno, lo van a llenar, lo van a petar, seguro. Va a proyectar mucho
algo
más.
Parecido ocurrió en Estados Unidos con su estreno. Fíjate que allí solo se podía ver el fin de semana de su estreno en tres salas de Los Ángeles y de Nueva York. ¿A qué se debe entonces este premio Oscar? Nuestro crítico de cine, don Jerónimo José Martín, lo ha valorado así este lunes en Herrera, en COPE. Es buena, pero...
Pero claro, hay que analizar ahí todos los movimientos que ha habido en los últimos años en la Academia Hollywood, donde han abierto la votación a más académicos, también extranjeros, todo el cambio que ha habido en la elección de la película extranjera, de modo que es una película que han visto mucho más académicos. No solo para votarla como película... internacional, que es la nueva denominación, sino también con la posibilidad de votarla en otros ámbitos.
De hecho, Ojero contaba que el factor extranjero de Parásitos le ha jugado a favor. Durante los últimos años han premiado a pelis de determinado perfil, escucha.
En el que primero minorías, digamos, dentro del propio Estados Unidos han tenido mucha potencia, primero fueron los hispanos, en concreto los mexicanos, luego el cine afroamericano ha tenido unos años muy fuertes, que llevaba además a la división de esas extrañas divisiones que daban un premio al director a una película y luego ganaba la película a otra película distinta. Han dado como un paso más y han dicho, bueno, aquí la diversidad que tanto ha salido a lo largo de la gala de esta noche, ya ha dicho, bueno, pues aquí ya no solo ya son minoría, digamos, dentro de propio Estados Unidos, sino que nos vamos fuera y aquí entran también los extranjeros hablando en coreano.
Otro factor que ha podido gustar a los académicos de Hollywood, la crítica social. La familia protagonista de Parásitos es una familia pobre, que solo puede pensar en el día a día a nivel económico. La acidez con la que el largometraje trata un tema que afecta a mucha gente, pues le ha podido venir bien.
Y quieras que no es la más comprometida, digamos, o la más denunciadora de todas las películas. Las demás entran dentro de parámetros clásicos, y esta se sale un poco de todos esos parámetros.
Decíamos que se trata de algo histórico porque nunca largometraje hecho en otro idioma diferente al inglés se había llevado el premio a la mejor película. Se ha premiado a Roberto Benigni como mejor director por La vida es bella o este otro ejemplo que recuerda Jero.
Lo más parecido es The Artist, que era francesa la producción,
claro, sí, señor.
Pero no hablaban en los títulos. Claro, era muda y además era un homenaje al cine americano. Con lo cual, entraba dentro, digamos, un poco del ecosistema normal de la Academia de Hollywood.
The Artist también ganó la mejor película, era francesa, pero el truco está en que era muda. Y era un homenaje, además, al cine estadounidense.
Claro, con lo cual, se metió a los críticos de cine en
el bolsillo.
Saca.
Era 2011, aún eran, digamos, otros tiempos en Hollywood. Pero entonces, ¿es o no es recomendable Parásitos, Jero?
Bueno, yo creo que está un poquito sobrevalorada. Sobre todo en un año que ha habido películas muy potentes. O sea, el análisis es complejo porque ciertamente es una película muy buena, el nivel de este año es muy alto, pero en mi opinión es bastante mejor 1917.
Bueno, pues sea como sea, habrá que verla y juzgar en primera persona, que es lo que nos gusta a nosotros, ¿no?
Exactamente.
Y si la has visto y nos lo quieres contar, te recuerdo nuestro número de WhatsApp, el 661-201-512, 661-201-512, abierto para ti 24 horas.
Estás escuchando La Noche
con Beatriz Pérez Otín.
COPE. Estar informado.
miramos al futuro y fijamos la vista en una de las pruebas más importantes de la vida de cualquier deportista, los Juegos Olímpicos. Y en el horizonte y en el calendario tenemos Tokio 2020. Cada madrugada de martes, nuestro compañero de deportes Ángel García nos acerca una figura de nuestros deportistas españoles que nos van a representar en esa cita. Y Angelito García ya ha vuelto del Open Australia. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beatriz?
Para seguirnos descubriendo, bueno, pues a todos esos invitados que pasan por No me toques los juegos. Esta semana es el turno de Julen Aguinagalde.
Hola, soy Julen Aguinagalde y esto es No me toques los juegos y espero que no me lo toquéis porque llevamos muchos años peleando por esto, por estar en Tokio y la verdad que como no lo tecois mucho, os reventamos.
Yo un tipo de 100 kilos y de casi 2 metros de altura no le toco, vamos, nada, porque no sea que se me revele.
Ni mucho menos. Si un tipo como Julen Aguinagalde te dice que si no te revienta, llevaría lo que él dice. Nada, evidentemente es un cachondo mental. No solo es uno de los mejores jugadores del mundo de balonmano, sino que encima es muy divertido. Contó cosas súper interesantes en la entrevista. Demostró que es una mente privilegiada, con varios juegos de palabras y varias cosas que hace, y la verdad que me gustó mucho entrevistarle porque se deja entrevistar y le da ritmo, le da diversión y es una conversación muy agradable, la verdad.
Bueno, es sonriente, es vacilón, como hemos escuchado en esta presentación, y medallero porque tiene 6 metales europeos, de los cuales 3 de ellos son de oro. Ya ha sido campeón del mundo, pero le falta esa espinita, la medalla olímpica.
Sí, esa es la clave. Al final es la medalla que todos dicen que es la medalla, y valga la redundancia, la medalla en mayúsculas, porque es la olímpica, porque los juegos son cada 4 años, porque es lo más importante para ellos. El propio Julen lo dice, que a este último europeo han ganado la medalla de oro, pero que su gran objetivo no era ganar esa medalla de oro por el hecho de la medalla, sino porque daba billete para los Juegos Olímpicos de Tokio. Entonces, para que veas hasta qué punto que ni siquiera la medalla más importante del europeo pesa tanto como poder ir a unos Juegos Olímpicos a intentar conseguir otra medalla.
Vamos a escuchar cómo celebraba el Campeonato de Europa.
¡Somos campeones de Europa! ¡Soriona Kaita!
¿Quiénes son?
Sus 3 hijos, en este caso Unai, uno de ellos, que bueno, quisieron pasarse por el programa para felicitar a Julen y nada, la verdad que cuando los peques de la casa se pasan por el programa, a mí se me enternece un poco el corazón. Ya me pasaba antes y ahora que tengo yo un peque de año y medio más.
No me extraña. Bueno, en el caso de este personaje que estamos conociendo hoy, la afición le viene de familia, ¿no? Es un deporte, su amor por el deporte lo hereda. ¿Quién hay en su familia que le haya transmitido ese gen?
Bueno, toda la familia, de hecho, por ejemplo, su hermano también es jugador de balonmano, es portero y ahora presidente del equipo de su tierra, del Bidasoa de Irún, y le ha fichado para que juegue en el equipo, ahora que su hermano ya está retirado y es el presidente. Pero a mí me gusta la figura de su padre. ¿Por qué? Porque se dedicaba a las traineras, que es un deporte muy del norte, que los que somos de eso, de País Vasco, Cantabria, como es mi caso, Asturias un poquito, y Galicia también un mucho, pues es uno de los deportes que más cariño le tenemos, porque es muy nuestro, porque es muy duro y porque se ganan la vida peleando y sufriendo mucho. Y la verdad que me gusta esa figura de su padre, y yo le vacilaba a Julen diciendo que lo del balonmano es una broma, es muy facilito al lado de lo de las traineras, que es lo que de verdad tiene mérito.
¿Y qué respondía a eso?
No, él decía que sí, que evidentemente el padre, el Aitá, es el que más mérito tenía, pero no, el balonmano es un deporte duro, de los que más leche se reparten, y el propio Julen es de los que da y de los que recibe, ambas.
Por cierto, tu hermano también se ha dedicado, ¿no?, al balonmano.
Sí, bueno, su hermano, ya te digo que...
¿Se llevan bien?
Tuvieron un encontronazo que está muy divertido, lo cuentan en la entrevista. Julen le metió un gol, pero le hicieron una falta, o se lesionó, se quedó tumbado en el suelo, y en vez de esperar a que le atendieran, su hermano sacó rápido para ver si al contraataque metía gol su equipo. Entonces Julen se enfadó muchísimo, le llamó hijo de tal, y la mamá estaba en la grada. Entonces se oyó completamente. Y claro, imagínate a esa mujer en la grada diciendo: a ver, uno de mis hijos le acaba de llamar hijo de tal al otro delante de todo el mundo y yo estoy aquí mirando. Y la verdad que estuvo bastante tenso. Lo recuerdan siempre los dos hermanos, y evidentemente se iban muy bien. Ya te digo que incluso ahora uno de ellos, Kuruch, va a ser el jefe de Julen, porque le ha fichado como presidente del Bidasoa de Irún.
Pero son competitivos, eso lo
claro,
llevan también en la sangre.
Sí, pero nunca han jugado juntos, Eso que son del mismo pueblo y podían haber jugado, pero nunca han jugado juntos. Han sido rivales, pero no compañeros hasta hasta ahora que uno va a ser presidente y el otro pivote.
Cuando se le pregunta por los golpes que recibe en balonmano, esta es su respuesta.
Hombre, sí, la verdad que los partidos pues que están reñidos, ¿no? Los partidos duros, pues yo creo que son los bonitos de jugar, ¿no? Está claro que es mucho más fácil un partido más sencillo, pero normalmente cuando hay caña es que se está jugando algo y eso es buena señal.
O sea que sí que hay golpes.
Sí, sí, se pegan
no mucho. Cárate, balonmano, ¿eh?
No, se pega mucho y más en la posición de pivote para ganar la posición, te meten el codo, bueno, te hacen de todo y sí que es verdad que a él le gusta. A él le gustan los partidos con caña, le gustan los partidos duros porque sabe que es ahí cuando se están jugando de verdad los títulos importantes y las competiciones importantes y es cuando de verdad se reparte. Es un deporte duro, es un deporte muy duro y además muy subjetivo porque Luis Malvar, que es el que más sabe de balonmano en esta casa, siempre se queja de los árbitros porque tiene mucho de lo que pasa en la pista en sus manos al depender todo de eso, de su juicio y de es un arbitraje muy muy subjetivo y muy difícil de hacer y de entender, es decir, si te pitan en contra es muy difícil de comprenderlo.
¿Y se fingen golpes o no se fingen golpes?
Todo lo contrario, de hecho él dice que cuenta una muy bonita que cuando un día le metieron un amago de cabezazo más o menos, bueno, que hubo contacto pero que tampoco le hicieron mucho, él se tiró para atrás como hacen los futbolistas cada vez que les rozan, como que oh, me ha agredido, y al momento se levantó y dijo, estoy haciendo el ridículo, voy a dejar de dar que estoy dando vergüenza ajena, y se levantó al momento porque no es un deporte ni mucho menos en el que se finja, se pega muchísimo y nadie se va al suelo por nada fingiendo una agresión o lo que sea, y ya te digo, él lo amagó una vez y se levantó avergonzado diciendo, madre mía lo que estoy haciendo, parezco futbolista.
Hablando de vergüenza, ¿no le gusta verse jugar?
No, la verdad, y no me gusta nada verme jugar, me parece que juego muy mal, me como antiestético, no me gusta nada, disfruto mucho más de viendo a otros pivotes que viendo a mí.
Hombre, muy mal no lo hará el muchacho, ¿no?
Siendo el mejor pivote del mundo, tú me dirás, ha sido nombrado así en varios campeonatos y demás, y bueno, y considerado así por muchos entendidos del balonmano, ahora es verdad que ya está más mayor, que ya está un poco más cascado, pero ha habido épocas que era absolutamente imparable.
Y algo curioso de este deportista es que es políglota, porque sus tweets los publica en español, en inglés y en polaco.
Sí, lleva allí viviendo 7 años y él dice que habla polaco, que es el idioma
pues
del equipo y que lo habla. A ver, a mí me parece muy difícil aprender polaco, ¿eh? La verdad que llama la atención porque, uff, pero sí, es una mente, ya te digo, bastante privilegiada. Normalmente los deportistas no nos encontramos casos de gente preparada, de gente que estudia, de gente capaz de bueno, sobre todo en ciertos deportes, pero bueno, y él sí que lo es. De hecho, ya te digo que es una mente muy, muy despierta para muchas cosas y puso varios ejemplos en la entrevista y lo demostró.
En español los clubes tienen mucha menos calidad que nuestra selección y todos los jugadores del combinado nacional juegan en el extranjero. Sin embargo, Julen va a volver a Irún, en concreto a Bidasoa. ¿Por qué vuelve?
Bueno, vuelve porque quiere estar en casa, evidentemente, vuelve porque su sueño siempre era acabar en casa y vuelve, pues como ya te he dicho, porque su hermano es el presidente, es el club de toda la vida de la familia, de al lado de su casa y bueno, quiere volver, pero pierde mucho dinero. O sea, cualquier jugador de estos, de jugar en Polonia, de jugar en Macedonia, que hay un equipo muy bueno, el Vardar, de jugar en Alemania, a jugar aquí es que es mínimo un cero menos en la nómina mensual, entonces pierde mucho. Bueno, lo puso el ejemplo que se lo comento en la entrevista, lo puso Joan Cañellas, otro de nuestros jugadores, que dijo que literalmente para volver a jugar a Granollers, a su club de toda la vida, tenía que pasar a ganar 1.500 euros cuando fuera ganaba un cero más, entonces al mes. Entonces, claro, es difícil. Teniendo familia y teniendo una vida deportiva muy corta, al final hay que aprovechar y ganar todo lo que se pueda.
Bueno, y ya por último, ¿qué es lo que opina Julen precisamente de los Juegos Olímpicos?
El sueño es estar ahí. O sea, evidentemente luego habrá más cosas, pero yo creo que era lo que teníamos en mente en este europeo, ¿no? Más que el propio europeo, más que las medallas en este europeo, era lo que queríamos, era esa clasificación a Tokio, y es lo que hemos conseguido, ¿no?
Ángel, ¿qué posibilidad tenemos de medalla?
Eso te iba a decir, esto es muy de deportistas, de ya una vez que se clasifica, bueno, dar un pasito atrás, decir, oye, cuidado, que hay rivales muy duros, que hay gente muy importante jugando por el mundo. A ver, tienen opciones desde el punto de vista de que han ganado el europeo bastante bien, que las mejores selecciones del mundo en este deporte son europeas, y a eso me remito, que ganar un europeo es prácticamente ganar a los mejores del mundo. A partir de ahí, es un deporte que se decide en mil detalles, en pequeñitos detalles de una jugada en el último segundo, pero es una generación que ya está acabando, luego va a costar dar el paso de sustituirles por otros, aunque hay algunos jóvenes que han ido entrando, y que es su último gran torneo, es su última gran reválida. Opciones, yo creo que tienen bastantes. Por lo menos de subir al podio. No sé ya si de ser campeones, porque eso al final, pues eso, va a haber que hacer cuatro partidos a partir de octavos de final muy, muy importantes para acabar siendo campeones.
Bueno, pues ya estamos todos con la mirada en Tokio 2020. El protagonista del último episodio de No me toques los juegos es Julen Aginagalde. Coordenadas para localizarte.
Muy fácil. Aquí hay que entrar en cope.es, buscar, o en, da igual, un podcast en iVoox, en el podcast de iTunes, de iPhone, lo que queráis, y buscar No me toque los juegos. Y en el momento que pones No me toque los juegos, te salen todos los deportistas que vamos entrevistando. Todos muy importantes en su deporte y todos candidatos a ganar una medalla para España en los próximos Juegos de Tokio. Así que, si queréis ir conociendo su historia e ir animándoles desde ya, que los Juegos Olímpicos son todos los días, no cada cuatro años, pues ya sabéis, directos a cope.es, a los podcasts, No me toque los juegos.
No me toque los juegos, Ángel. Nos encontramos en 7 días.
Un abrazo, Beatriz. Chao.
Buenas noches, Miguel Palazón.
Buenas noches, Beatriz Pérez Otín.
Qué gusto da verte trabajar tanto, tanto, tanto con el teléfono móvil. Si es que veo que sudas la gota gorda. Debes tener, no sé, como contracturados los dedos pulgares, ¿no?
Y llaguitas, ¿no?
Y llaguitas.
En las yemas. Sí, 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 pero ya sabes que es por trabajar.
Siempre dices lo mismo, pero no sé si creerte.
Ya, sí, no, yo me estoy jugando el puesto. Estoy trabajando, te lo prometo.
¿Estás trabajando? Bueno, ¿qué estás haciendo?
Bueno, pues te voy a decir que estoy mirando incluso qué pedir de cenar, que tengo hambre y aún no he comido nada.
¿Ahora?
Y voy a aprovechar, sí, a estas horas.
¿A todas estas horas? O sea, ya cerquita...
Recenar.
Sí, es la recena, ¿no?
Sí, o el resopar, como se dice en la Comunidad Valenciana. Y voy a aprovechar para preguntarte, ¿alguna vez has pedido comida en un día de lluvia, por ejemplo, en un mal día de tiempo?
Hombre, pues yo te diría que quizás es cuando más pedimos, ¿no? Que nos da pereza salir, ¿verdad?
Es que esa es la cosa. Y en cope.es se están planteando si esto es ético o no es ético hacerlo. Normalmente, como dices, los días de mal tiempo los pedidos a domicilio suben, los riders... los repartidores de toda la vida tienen más trabajo, aunque no siempre las condiciones climatológicas acompañan para repartir en condiciones de seguridad. Por eso, en nuestra página web han abierto el debate y han contado con opiniones como la de Nuria, que no lo considera ético, o este, Bader, que prioriza su economía familiar.
Si ustedes no pedís pedidos, nosotros no tendremos trabajo. No tendré para pagar la escuela de mis hijos, no tendré para afrontar los gastos, porque un autónomo, si no trabaja, no cobra.
Vaya mental, a quien todo el mundo daba por muerto.
Otra duda que intentamos resolver en nuestra página web en cope.es es cuánto tiempo pasa el coronavirus en una superficie de un objeto.
Estamos en estas, ¿eh? Estamos mirando encima del lapicero.
Me paso el día lavándome las manos.
Bueno, investigadores alemanes han realizado una serie de estudios sobre cuánto tiempo persisten en superficies de objetos varios tipos de coronavirus, porque esta es otra, hay varios. Las conclusiones se han centrado en las variedades SARS y MERS, pero también valen para la cepa que nos tiene a todos pendientes ahora. Dicen que un virus en superficies de objetos a temperatura ambiente puede aguantar hasta 9 días. Me veo con mascarilla, vea, recibiendo los pedidos por internet.
Empieza por no acercarte tanto a la esponjilla del micrófono.
Eso me lo tienes dicho, es verdad.
Toda la información sobre el coronavirus en cope.es. ¡Ay!
¡Ay!
¿En serio? ¿En serio? Mejor fuera que dentro, ¿no? Lo decías, Rick.
Información de servicio.
¿Vienes a hablarme de gases?
Eso es, eso es. No has sido tú, ¿no?
¿Esto era por la recena de hace un momento? ¿Sí? ¿Me estás diciendo que sí he sido yo?
No, que no sé. Somos dos en el estudio, yo no he sido.
¿Yo tampoco? ¡Gonzalo!
Bueno, escucha, ¿qué has comido este lunes?
Pues...
¿Te acuerdas?
¿Legumbres? No. He cenado pisto.
¿Has cenado pisto? Bueno,
he cenado pisto y huevo duro.
Te lo pregunto porque este 10 de febrero por primera vez se ha celebrado el Día Internacional de las Legumbres. Algunas de ellas, como las alubias o las lentejas, son la mar de nutritivas, pero dan unos gases malos, malos. Así que en cope.es te damos consejos para cocinar estos alimentos de forma que evitemos al máximo los gases. Por ejemplo, puedes poner las legumbres 8 horas en remojo, a remojo, y después prepararlas con agua renovada. Puedes añadir una cucharada de bicarbonato de sodio, en fin.
Estas son solo algunas. Más en cope.es. Y cómo no, el cine y los Oscars han sido protagonistas este lunes en Herrera en Cope. Hola Lourdes, ¿cómo estás?
O tres. Pues muy bien, muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, señora?
Encantada de oíros. Soy muchas una gracias. Fiel a vuestro programa. Y el rollo de la vida es la película coreana.
Oh,
no me explico qué negocios hay para que le den a semejante bodrio que sales del cine y dices, por fin estoy en la calle. Pantalla grande, el 23 de enero en el cine Renoir. Yo voy un día a la semana, generalmente aconsejada por Cero. Uh-huh. Oh, me gustan mucho sus... Cuando él te empuja una película suele acertar, cuando hace... Y no me acuerdo si en esta hizo lo que sí no, sabía todo el mundo, no. Que iba a llevar parásitos.
Esta
y
la
no
ha puesto
entiendo.
Por las nubes nuestro sí. Jero. Y señora, sin que haga usted spoiler, que ya sabe que es destripar la película, ¿nos podría contar un poquito de qué va? Porque yo todavía no me he enterado.
Pues es que es muy difícil enterarse de qué va, de que una familia, eso es una especie de manicomio, sí. Quiere suplantar a... ir echando de una casa a los dueños a base de suplantarlos cuando no están. Y cuando de repente aparecen, ocupar todo su sitio. Algo así, un planteamiento loco.
Un rollito ocupa final, surcoreano, vamos. Sí.
Pues ocupa. Y además, al final, encima, acaba con una violencia inusitada e inesperada.
Madre.
Porque el final es de una violencia
bueno, pues
horrorosa.
No siga, que vamos a ir a verla.
No me ha quedado claro. Entonces, ¿le gustó o no?
No, la veo yo muy partidaria. No la veo muy partidaria.
Es que ha sido tan sutil.
Qué poquito queda para estrenar ahora en la noche de Cope. Enseguida llegamos a las 3, las 2 en Canarias. Y fíjate, seguimos teniendo una noche de cine y es lo que tiene, ¿no? El 24 horas después de los Oscars hay que seguir hablando precisamente de ellos.
The Oscar goes to Joaquin Phoenix Joker.
Fue la noche de Joaquin Phoenix, por ejemplo, se llevó el Oscar al mejor actor por Joker. Hoy seguimos hablando del séptimo arte, pero con otra perspectiva, más solitaria. Y es que precisamente de eso vamos a hablar, de la soledad y del cine. Es lo que ha investigado el escritor y profesor de instituto Pedro García Cueto en su libro A solas con el cine. Enseguida está con nosotros trasnochando. Y además te voy a contar la historia de Cristina Koch. Igual no te suena su nombre, pero sí su historia. El pasado sábado regresó a casa esta mujer, Cristina Koch. Lo hizo desde un lugar muy, muy lejano, desde el espacio. Y lo hizo con varios récords a sus espaldas. Formó parte del primer paseo espacial femenino de la historia y desde su vuelta ya ha vuelto a presumir de ser la mujer con más tiempo, que más tiempo ha estado precisamente ahí arriba, 328 días. Ahora te contamos más detalles de su historia. Gonzalo, hablando de récords.
Muy buenas, Beatriz. Pues hablando de récords, les estamos preguntando a los oyentes cuáles creen que ostentarían ellos y Paula, desde Gijón, tiene el suyo.
Si pudiera darle un récord a alguien sería a mi madre. Hacía o hace 440 pulsaciones por minuto en máquina de escribir y en el ordenador también.
¿Qué máquina?
Bueno, que Paula se lo ha dado a su madre, pero Paula no se ha dado cuenta de que tiene un récord y es que es la primera persona de los búhos de la noche de COPE que manda un libro a la redacción.
Exacto.
Escrito por ella misma, que tenemos aquí en nuestras manos. Se llama Los Reyes, Diego y Til. Y además es que viene acompañado de una carta bien bonita que pone: querido equipo de búhos, os adjunto mi libro en papel para que disfrutéis del olor a libro, que siempre es muy bonito, ¿eh? Sé que merece una mejora, es el primero y es mejorable. Disfrutar de la lectura en los ratos libres y para que no os perdáis nada, os echo un marcapáginas con cariño, que también tenemos aquí el marcapáginas que mola un montón.
Sí, es un marcapáginas con un búhito dibujado
y está todo hecho a mano, está fenomenal, fenomenal. Así que muchísimas gracias, Paula.
Bueno, qué detalle, Paula, pues sí, muchísimas gracias.
Desde luego que sí. Y este oyente dice: hola, soy Jesús de Zaragoza, estoy seguro que nadie me supera en dormir, que yo recuerde desde hace unos 25 años 10 horas seguidas y 3 horas de siesta.
Madre del amor hermoso, 13 horas durmiendo en tu vida. El día tiene 24 horas, el resto
envidio,
supongo que trabajar, ¿trabajarás?
Sí.
Yo dormir y trabajar, dormir y trabajar. Yo con dormir, fíjate, una tercera parte de lo que tú duermes me daba con un canto en los dientes.
Pues sí, la verdad es que sí. Está... Oye, pero bueno, hay gente que disfruta el descanso y es un tío con suerte, ¿eh? Poder dormir todas esas horas no es fácil, ¿eh?
Ya te digo.
Te estamos preguntando qué récord crees que ostentarías. Nos lo puedes contar en el 661-201-512.